Buenos días, mi nombre es Carolina y el día de hoy seré la operadora de la conferencia telefónica del segundo trimestre de 2019 de Davivienda. Esta conferencia telefónica será conducida en español. Ahora le daré el paso al señor Rafael Borja de iAdvise. Señor Borja, puede empezar.
Gracias y buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del segundo trimestre de 2019 de Davivienda. Acompañándonos hoy desde Bogotá, Colombia, se encuentran el señor Efraín Forero Fonseca, presidente de Banco Davivienda, y el señor Ricardo León Otero, vicepresidente ejecutivo de Riesgo. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Davivienda de acuerdo al reporte de resultados distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía www.davivienda.com, en la sección Inversionistas, donde también encontrarán la presentación con audio webcast para la discusión de los resultados durante esta llamada. Si usted necesita asistencia, por favor comuníquese con iAdvise en Nueva York al 212-406-3693. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de la Vivienda está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esa sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Efraín Forero Fonseca, presidente de Banco de Vivienda. Señor Forero, adelante, por favor.
Gracias, Rafael. Es un gusto saludarlos a todos en nuestra reunión para compartir los resultados del Banco de Vivienda al cierre de junio de 2019. Antes de analizar el desempeño del banco, me gustaría comentar brevemente acerca de los principales aspectos macroeconómicos de Colombia y Centroamérica. El indicador de seguimiento de la economía en Colombia muestra una menor dinámica en los últimos meses. La economía local ha sufrido el impacto de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, afectando el precio del petróleo y generando una devaluación anual del peso colombiano de 9.4 al cierre de junio. De esta manera, la confianza se ha visto impactada por el entorno local e internacional, por lo que esperamos un crecimiento del PIB entre el 3 y 3.1%, 20 puntos básicos por debajo de lo que esperábamos al inicio del año. En la diapositiva 4 podemos ver la información más relevante de la situación macroeconómica en Centroamérica. Se observa una desaceleración generalizada en el crecimiento económico como consecuencia de las dificultades comerciales derivadas de la coyuntura actual en Nicaragua, lo que ha afectado el flujo normal de los bienes en la región. Hemos visto menor confianza de los consumidores e impactos en el sector comercial de construcción y manufacturero. En cuanto a la inflación, los precios de los insumos agrícolas presentaron una tendencia alcista, añadiendo presión a este sector. Sin embargo, la inflación de la región continúa estable y se espera que permanezca dentro de las metas de los bancos centrales de cada país. Y finalmente, quisiera mencionar que el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno de Honduras llegaron a un acuerdo para establecer una línea de crédito que les ayudará en su propósito de mantener la sostenibilidad macroeconómica y fiscal. En la diapositiva 5 me gustaría resaltar los resultados del banco para este trimestre. La utilidad neta del trimestre cerró en 362 mil millones de pesos, aumentando 28.8 en comparación con el mismo periodo del año anterior. La utilidad neta acumulada se ubicó en 755 mil millones, 2.7% más que en 2018. Esto representa un ROE de 12.6 para los últimos 12 meses. La cartera bruta consolidada creció al 11.8% anual, principalmente por el desempeño del banco en Colombia. Alrededor del 2% de este crecimiento se debe a la devaluación del peso. Dado lo anterior, logramos incrementar nuestra participación de mercado por cartera en 50 puntos básicos, llegando al 14.7% en Colombia. La calidad de la cartera continúa presentando una tendencia positiva. Al cierre de junio disminuyó 19 puntos básicos, con lo que se ubicó en 3.68%. El indicador de la cartera comercial mejoró 54 puntos básicos en comparación con el trimestre anterior. La eficiencia consolidada cerró en 46%, mejorando 57 puntos básicos en comparación con el 2018. Entre otros hechos relevantes, en el mes de julio, Titularizamos cartera de vivienda en Colombia por valor de 280 mil millones de pesos y emitimos bonos ordinarios por 600 mil millones de pesos. Y finalmente me gustaría comentar sobre el caso de Ruta del Sol 2. La semana pasada, el laudo arbitral dictaminó que el valor de la liquidación del proyecto es 211 mil millones de pesos, los cuales se destinarán a pagar a los bancos y otros terceros de buena fe. De este monto, 8 mil millones corresponden a obligaciones de impuestos y manos de obra. De esta manera, esperamos recibir cerca de 33 mil millones de pesos, los cuales se adicionarán a los pagos anteriores por valor de 230 mil millones de pesos. En este momento, contamos con una cobertura del 40% y esperamos aumentar el saldo pendiente al 100% durante este año. Esto impactará entre 10 y 15 puntos básicos en nuestro costo de riesgo y en 3% la utilidad proyectada para 2019. Continuaremos analizando este caso con nuestro equipo legal para encontrar posibles soluciones para recuperar el monto restante de la deuda. Continuando con la diapositiva número 6, me gustaría compartir con ustedes la evolución en nuestro proceso de transformación digital. Me complace anunciarles el lanzamiento de dos nuevos productos digitales que permitirán a nuestros clientes invertir en nuestros fondos de inversión colectiva y en nuestro fondo voluntario de pensiones. Estos productos nos ayudarán a potencializar la transformación digital de nuestra banca patrimonial. Ahora nuestros clientes podrán administrar sus inversiones de manera fácil, rápida e informada, haciendo uso de las nuevas tecnologías y con el apoyo de nuestros asesores financieros. Esperamos que para el cierre de este año, el 70% de la apertura de nuevos fondos se efectúe a través de nuestros canales digitales. De esta forma, continuamos trabajando en nuestra transformación digital por medio de diferentes estrategias que permitirán a nuestros clientes administrar eficientemente todos sus productos financieros en un solo lugar. En el último trimestre, las ventas por canales digitales representaron un 40% del total. Esto significa un crecimiento de 10 veces comparado con la participación del año anterior. Nuestros productos digitales muestran un buen desempeño durante el primer semestre de este año. Como pueden ver en la parte inferior de la diapositiva, nuestros clientes abrieron cerca de 600 mil cuentas por medio de canales digitales. Esto equivale al 70% de las cuentas nuevas en comparación con el 6% del año anterior. En cuanto al crédito móvil de libre inversión, hemos alcanzado más de 1 billón de pesos en saldo y cerca de 157 mil créditos. Los desembolsos digitales representan el 85% de las ventas en este producto. El saldo del crédito de nómina móvil se ubicó en 128 mil millones de pesos. Desde marzo pasado, registramos la apertura de casi 60 mil tarjetas de crédito, lo que representa el 33% de las tarjetas de crédito emitidas en este periodo. Así, vemos cómo nuestros esfuerzos en transformación digital continúan generando valor para el beneficio de nuestros clientes. Pasemos a la diapositiva 7. Me gustaría compartir algunas cifras en cuanto a la composición transaccional y la evolución de nuestras sucursales. La composición de las transacciones monetarias ha venido cambiando en los últimos años. Como se puede observar a la izquierda, el 28% de las transacciones monetarias se realizaron por medio de canales digitales durante el primer semestre del año, en contraste con el 24% en el mismo periodo del año 2017. En comparación con el primer semestre de 2018, las transacciones monetarias crecieron un 24%. Por otra parte, el 17% de las transacciones monetarias tuvieron lugar en sucursales del banco en el primer semestre de este año, en contraste con el 22% registrado en 2017. En comparación con el mismo periodo del año anterior, el volumen de las operaciones en sucursales se contrajo un 2%. Los procesos de transformación digital, unidos a nuestros esfuerzos por ser más eficientes, nos han permitido reducir el número de sucursales en cerca del 7% en los últimos 2 años. Continuaremos trabajando en nuestra transformación digital para poder ofrecer a nuestros clientes mejores servicios, productos y experiencias confiables, amigables y sencillas. A continuación, los dejo con el doctor Ricardo León, nuestro vicepresidente ejecutivo de riesgo, quien les comentará en mayor detalle los resultados financieros del banco.
Muchas gracias por la introducción, doctor Forero. Buenos días a todos. Los invito a que vayamos a la diapositiva número 8, en donde analizaremos la evolución de los activos del banco. Total de los activos del banco creció al 14.1% en el último año y un 4% durante el trimestre. Los activos de la operación en Colombia crecieron al 13.4% en el año y en el trimestre lo hicieron al 4.9%, principalmente por el aumento del rubro disponible, inversiones y la cartera bruta. Las filiales internacionales presentaron un crecimiento anual en dólares del 5.8% y representan el 24% del total de los activos del banco. Este crecimiento está dado también por un aumento en el disponible y en la cartera bruta, a pesar de mantenerse estas estables en el último trimestre. El efecto de la tasa de cambio explica un 2% el crecimiento total del activo, producto del 9.4% de devaluación del peso en el último año. Continuemos, por favor, con la diapositiva número 9. Aquí vamos a observar el comportamiento de la cartera de créditos. La cartera bruta consolidada creció al 11.8% en el último año y 2.8% durante el trimestre. Este comportamiento se debe principalmente a los segmentos de consumo y vivienda, los cuales continúan con una buena dinámica de crecimiento, al 12.9% y al 12.8% respectivamente para el último año. El desempeño de la cartera de consumo se ha impulsado en buena parte por los segmentos de libre inversión y vivienda, cuya dinámica continúa siendo sostenida por nuestra oferta digital, en la cual hemos desembolsado cerca de 1.6 billones de pesos en el último año. A junio de 2019, el balance de los productos digitales representa ya el 5% del total del saldo de la cartera de consumo. El crecimiento de la cartera de vivienda se debe principalmente al comportamiento de los segmentos de leasing y vivienda de interés social, los cuales crecieron al 15% y 9% respectivamente. Por otra parte, el crecimiento de la cartera comercial se debe principalmente al comportamiento de segmentos corporativo y constructor, que crecieron al 12.7% y al 7.4% respectivamente. Como anteriormente comentamos, cerca del 2% del crecimiento de la cartera bruta se debe al impacto que tuvo la devaluación de la tasa de cambio. Si analizamos el desempeño por región, la cartera bruta en Colombia crece al 11% en comparación con el año anterior, en tanto que la operación internacional tuvo un crecimiento del 5%, siendo Honduras y Panamá las operaciones con mejor desempeño. Durante el trimestre, algunos clientes corporativos en Costa Rica y en El Salvador realizaron un volumen importante de prepagos, afectando el crecimiento de la cartera del portafolio internacional. Para el cierre de este año esperamos un crecimiento del total de cartera entre el 10% y el 11%. En el caso de la cartera de consumo, que debería liderar el crecimiento, los crecimientos estimados son entre el 13% y el 14%. Para la cartera comercial estamos pensando en un crecimiento entre el 9% y el 10%, y en la cartera de vivienda deberíamos estar creciendo en ritmo entre el 10% y el 11%. Si vamos ahora a la diapositiva número 10, podemos observar la mejora que se ha tenido en calidad de cartera y los niveles de cobertura. Este resultado se debe principalmente a una desaceleración en el deterioro de los portafolios y a algunos acuerdos de reestructuración de las deudas de clientes corporativos en Colombia y Centroamérica. El indicador de calidad de cartera total cerró en 3.68, mejorando 19 puntos básicos frente al último trimestre y 17 puntos básicos en el año. La calidad de cartera comercial presentó una mejora de 54 puntos básicos, cerrando en 4.2%. Este comportamiento se debe al proceso de negociación entre el banco y el sistema de transporte masivo de Bogotá y el distrito, lo que nos permitió reestructurar la deuda de algunos de los operadores del sistema. El indicador de calidad de cartera de consumo tuvo un buen desempeño a lo largo del año debido a las políticas de riesgo que hemos venido aplicando. Este indicador decrece 25 puntos básicos durante el último año en línea con nuestras proyecciones. Por último, el indicador de vivienda a 90 días cerró en 4%, en tanto que el indicador a 120 días alcanzó 3.17. Cerca de la mitad del deterioro se debe, por una parte, a que hemos titularizado cartera por 620 mil millones de pesos en los últimos 12 meses, y por otra parte se explica por la maduración de cartera que habíamos reestructurado en trimestres anteriores, generando un incremento en este momento en la cartera morosa. En términos generales, esperamos una mejor dinámica en los indicadores de calidad para este año y el próximo. En este año, esperamos cerrar el indicador de calidad de cartera total entre el 3.7% y el 3.8%. Esperamos en cartera comercial cerrar entre el 4.2 y el 4.3, en la cartera de consumo entre el 2.4 y el 2.5, y en la cartera de vivienda mantenernos alrededor del 4%. En cuanto al costo de riesgo del trimestre, este cerró en 2.46%, principalmente por los gastos de producción que permitieron aumentar el nivel de cobertura de los clientes corporativos en Colombia. Los clientes de mayor riesgo, el transporte masivo y en otros segmentos, fueron llevados a provisiones del 100%. El costo del riesgo para este año deberá cerrar entre el 2.4 y el 2.5%. Y el nivel de cobertura con reservas, que al cierre del semestre cerró en 145%, se ubicará en el año en un nivel similar al que estamos cerrando en junio. En cuanto a los casos corporativos más relevantes, se provisionó Electricaribe hasta el 100%. En el sistema de transporte masivo alcanzamos una cobertura del 55%, deberíamos terminar alrededor del 60% al año, y aquella empresa de mayor riesgo que teníamos está provisionada también en el 100%. En cuanto a Ruta del Sol, contamos con una cobertura cercana al 40%, y esperamos, como ya lo citó el doctor Forero, alcanzar el 100% en los próximos trimestres. Si vamos a la diapositiva número 11, entramos a ver el tema de fuentes de fondeo. Las fuentes de fondeo crecieron al 12% en el último año y al 2.4% frente al trimestre anterior. La estructura de nuestras fuentes de fondeo continúa siendo estable, ya que los depósitos representan un 76% del total de fuentes de fondeo. El indicador de cartera sobre fuentes de fondeo se ubica en 95.5%. Si vamos a la diapositiva 12, en donde tratamos el tema de relación de solvencia, a junio cerramos con un índice de solvencia del 11.91% y el Tier 1 se ubicó en el 8.51%, por encima del mínimo requerido, y nos mantenemos en un nivel estable tanto en la solvencia total como en la solvencia que se representa en el Tier 1. Quisiera invitarlos ahora a la diapositiva número 13. El margen financiero neto acumulado presentó un incremento del 7.6% en el año, debido en parte al mayor costo de fondeo y al gasto de provisiones registradas en el primer trimestre. Dado que la tasa de intervención del Banco de la República se encuentra alrededor del 4.25% desde abril de 2018, hemos podido mantener los costos de fondeo estables en términos relativos, mientras hemos observado mejoras en tasas implícitas en la cartera durante el trimestre. Eso ha afectado el desempeño del NIM, por supuesto, el cual cerró al 6.52%. Para el cierre de este año, esperamos un NIM entre el 6.4% y el 6.5%, 10 puntos básicos menos que en las proyecciones de la última llamada de resultados. Por su parte, los gastos de provisiones netos acumulados mostraron un crecimiento anual del 16.7% en línea con nuestras expectativas. Como anteriormente lo mencionamos, para este año esperamos un costo de riesgo entre el 2.4% y el 2.5%. Esta proyección incluye los gastos de provisiones adicionales para cubrir los casos particulares que anteriormente discutimos. Continuando con la diapositiva número 14, los gastos operacionales acumulados crecieron el 5.7. En las cifras trimestrales podrán observar que crecieron 2.8 con respecto a marzo. A lo largo del trimestre, la eficiencia consolidada se ubicó en 46%, 50 puntos básicos por debajo de los periodos anteriores. En cuanto a los gastos de personal acumulados, se mantuvieron estables, creciendo al 1.2% en el año, mientras que los gastos de operación decrecieron 1.1% debido a la adopción de la NIS 16, la cual entró en vigencia en enero de este año. Sin los efectos de la norma, los gastos acumulados hubiesen estado alrededor del 8% en crecimiento. Para el segundo semestre de este año, esperamos que el gasto se incremente por los costos de mercadeo asociados a los lanzamientos de nuevos productos, así como también por los riesgos asociados a nuestra transformación digital ya citada por el doctor Forero, entre los cuales se encuentran nuevos desarrollos en aplicaciones, en canales y mejores prácticas en temas de ciberseguridad. Para el presente año esperamos un incremento total en gastos cercano al 10%, con lo cual deberíamos cerrar la eficiencia entre el 46% y 47%. Para finalizar esta presentación, los invito a ir a la diapositiva número 15, donde podremos analizar la utilidad del banco. La utilidad neta acumulada cerró en 755 mil millones de pesos, con un crecimiento del 2.7% en comparación con el mismo periodo del año pasado. La utilidad neta del trimestre creció 28.8% frente al año anterior, pero decreció 8% en el trimestre. Este crecimiento está explicado por el mayor margen financiero neto, un buen control de gastos e ingresos operacionales durante el año. El retorno sobre el patrimonio promedio en los últimos 12 meses se ubicó en 12.6, mientras que el retorno promedio de los activos fue de 1.3. Para este año esperamos cerrar con un ROE entre el 12 y el 13%. En general, estos son los principales resultados del banco que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Muchas gracias por su atención y en este momento los invitamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla numeral. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta viene de Gabriel Nobrega, de Citibank. Su línea está abierta.
Hola a todos y muy buenos días. Gracias por la presentación. Hace dos semanas que hemos visto que el Ministerio de la Hacienda sacó una nueva regulación para los requerimientos de patrimonio que se debe complacer a partir de 2021. Y me gustaría saber si creen que puede tener en la brevedad una nueva regulación para los activos ponderados por riesgo y también si esperan tener que hacer algún aumento de capital para adecuarse a la nueva regulación. Y yo hago una segunda pregunta después. Gracias.
Gabriel, muchas gracias por tu pregunta. En relación con la primera, con la regulación que salió anterior sobre requerimientos de capital, se mantiene la misma definición. Hay precisiones específicas de instrucciones que hay que impartir sobre cómo tratar un activo, sus garantías, etcétera, pero son detalles de filigrana de la metodología. Algo que es importante es que hace semana y media, dos semanas, salió una adición que tiene que ver con incluir requerimientos de capital por riesgo operativo. Esa hará parte de la solvencia total que estará aplicando a partir del 2021 y puede, las primeras estimaciones es que estamos entre un impacto del 60 a 100 puntos básicos de nuestra solvencia. No obstante, recuerda que la norma de requerimientos de capital que se lanzó en línea con Basilea 3 nos permite un incremento de la solvencia entre 150 y 250 puntos básicos, de suerte que esta nueva norma estaría consumiendo entre 60 y 100 básicos de esos 250 que habíamos estimado inicialmente. Entonces, en el neto podemos estar entre una solvencia que se va a incrementar entre 100 y 150 básicos con la nueva norma.
Me quedó muy claro, gracias. Y mi otra pregunta es que me gustaría entender un poco más sobre la calidad de su cartera. En el trimestre la mejora fue mucho con relación a la cartera de préstamos comerciales, pero hemos visto que su cartera de individuos sí deterioró. Y además, ya que están esperando que esto se mantenga en unos 2,4 o 2,5 para el año, pero el banco está creciendo más en esas líneas de la banca minorista. Entonces, lo que me gustaría entender un poco más es si hay alguna parte de su cartera de individuos que les preocupa e incluso si puede tener algún riesgo para esa guía de 2.4 o 2.5 para 2019. Gracias.
Ok. En cuanto al nivel de costo de riesgo, va a estar entre el 2.4 y 2.5 con las estimaciones de crecimiento y con los casos que ya hemos tocado que van a requerir un incremento de producción. En términos de crecimiento, en efecto, la cartera comercial tuvo una reducción de su cartera, particularmente porque tuvimos algunos casos de procesos de reestructuración de clientes corporativos. En cuanto a la cartera de consumo, venimos creciendo a buen ritmo. Como decíamos hace un rato, la expectativa de crecimiento es bastante mejor hoy que en el último trimestre. No vemos ningún riesgo particular que nos preocupe. La verdad es que redujimos en el último año, en los últimos 18 meses, hemos llegado a un nivel de riesgo que nos sentimos confortables y no esperamos un nivel adicional de deterioro. Creemos que esa calidad de cartera en consumo se va a mantener estable. en los niveles que estamos hoy, pero con un mayor crecimiento.
Muchas gracias.
Encantado.
Y la siguiente pregunta viene de Andrés Soto, de Santander. Su línea está abierta.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Yo quisiera entender un poco mejor respecto del guidance de costo de riesgo. Yo veo que no hay un cambio fundamental respecto del guidance que habían dado antes, a pesar de que están reflejando el hecho de que va a haber una necesidad adicional de provisiones en el caso de Ruta del Sol. Si entendí bien por el doctor Forero, esos son 10 puntos del costo de riesgo, con lo cual a mí lo que me parece es que están bajando el guidance de costo de riesgo de lo que tenían originalmente a 2.4, excluyendo este caso, ¿no? De 2.3 a 2.4. Entonces, yo quisiera entender, esa reducción en el costo de riesgo está explicada porque, uno, ustedes ya habían anticipado que Ruta del Sol iba a requerir más provisiones este año, o está motivado por las mejoras que están viendo en los indicadores de calidad de cartera. Muchas gracias.
Andrés, muchas gracias. En efecto, sí habíamos anticipado parte de la provisión de Ruta del Sol. Yo creo que el 60% estaba incluido en nuestras proyecciones. Lo que resta también se compensa con mejoras en el portafolio de cartera comercial. Se han empezado a dar reestructuraciones y negociaciones que nos van a permitir mejorar el perfil de riesgo y el nivel de costo de riesgo del portafolio comercial particularmente.
Y una pregunta un poco más de largo plazo. Basado en esto, ¿ustedes cuál es el nivel de riesgo de largo plazo que creen que es adecuado para la vivienda?
En términos de costo de riesgo, nosotros creemos que debemos estar ubicados entre el 2 y el 2.1, 2.2% en costo de riesgo.
Perfecto. Muchas gracias, Ricardo.
Cuéntanos.
Y la siguiente pregunta viene de Nicolás Riva, de Banco de América. Su línea está abierta.
Sí, muchas gracias, Efraín y Ricardo, por las preguntas, por el call. Yo tengo una pregunta de Ruta del Sol, la divido en dos partes. La primera, desde el punto de vista de los números, nada más, quería chequear. Ustedes dijeron que esperan recibir un pago de 30 billones de pesos, entiendo, creo que esa es su parte, que correspondería de los 211 billones de pesos que están disponibles para pagarse a Trasero Buena Fe, incluyendo los bancos. Entendí también que dijeron que estaban cubiertos al 40% a junio y que lo van a subir al 100% para el final de este año. ¿Nos podrían recordar cuál era la exposición que tenían en pesos a Ruta del Sol a junio? Y lo segundo, un poco más cualitativo del tema de Ruta del Sol, si nos pueden comentar si el fallo del tribunal estuvo por debajo de las expectativas de ustedes, pero además, ¿qué significa esto going forward para financiamientos del 4G, porque creo que uno de los drivers de mayor crecimiento de cartera en Colombia iba a ser prestar para el 4G, pero en este caso vemos lo que pasó con Ruta del Sol, que van a terminar siendo repagados muy poco de lo que pensaban. Entonces, si nos pueden explicar cuánto apetito de riesgo tienen para futuros financiamientos al 4G. Gracias.
Gracias. Las expectativas que nosotros teníamos con relación a lo que pudiera ser el fallo de Ruta del Sol estaban pues mucho más encaminadas a una adecuada interpretación de los valores relacionados con la vía que se había entregado al Estado, y teníamos una expectativa que se pudiera, con base en eso, entonces cancelar la obra y con ello los créditos o parcialmente los créditos de los bancos. Desde hace tiempo nosotros veníamos supremamente preocupados por esta problemática y teníamos suspendida la iniciación de nuevos proyectos y de nuevas financiaciones en las estructuraciones de 4G. Dado que esto se presenta y que representa también pues una creación de mayores incertidumbres para todos los inversionistas y además para los bancos, creo que muy difícilmente nosotros podremos seguir actuando en la financiación de nuevos proyectos de 4G en el país. Particularmente en el caso de Ruta del Sol, nosotros tenemos un saldo de 245 mil millones de pesos que corresponden a el 16% del total de la financiación en ese proyecto. De eso estamos esperando que se nos paguen a nosotros 33 mil millones de pesos. En estos 245 mil millones de pesos, vale la pena descomponerlo, son 203 mil millones de pesos de capital y el resto son interés. Lo que nosotros esperamos es poder hacer las provisiones adicionales necesarias que tendríamos que hacer sobre capital en el siguiente trimestre, en este trimestre en curso, para tener una provisión del 100% del capital de las obligaciones que teníamos ahí en Ruta del Sol 2. Estamos en este momento, obviamente, trabajando con nuestros equipos legales, presentando los distintos recursos que existen en nuestra legislación colombiana ante este fallo del tribunal, y estaremos considerando pues las siguientes acciones buscando recuperar esos recursos. Eso, en resumen, digamos, es lo que podríamos comentar a la fecha.
Muchas gracias, Efraín.
Muchas gracias, Efraín.
Y la siguiente pregunta viene de Carlos Rodríguez, de Ultracer 5, su línea está abierta.
Muy buenos días para todos, muchas gracias por la presentación. Tengo una pregunta más desde el view macro y es con respecto a la actual depreciación del peso colombiano, si nos puedes dar un view de cómo afecta o beneficia a sus balances esta depreciación y si hay alguna preocupación por esta depreciación que pueda impactar el crecimiento económico y mover de alguna forma las tasas del Banco Central. Muchas gracias.
¿Qué me comenta? Andrés nos va a comentar sobre esa pregunta.
Muy buenos días a todos. Bueno, cuando uno mira en Colombia el impacto de la devaluación en términos macro, pues básicamente lo que tiene que hacer referencia es a la proporción de los bienes transables en la canasta del IPC. En la última canasta que tenemos de precios al consumidor, la participación de los bienes transables se redujo en cerca de 9 puntos. Básicamente lo que tenemos en la nueva canasta es una reestructuración de menos alimentos y más vivienda y menos bienes transables. Entonces, digamos que el impacto sobre la inflación que estamos esperando como resultado de la devaluación es bastante menor a lo que hubiera podido ser en una canasta anterior y no creemos que en realidad ejerza un elemento importante como para que haya un movimiento de tasas por parte del Banco de la República. La otra consideración que hay que tener en cuenta es que la economía en general, si uno descuenta el efecto de días hábiles y el efecto estacional, las últimas cifras del DANE del día de ayer en general muestran que la economía sorprendió al alza, porque digamos el dato ajustado por días hábiles muestra un crecimiento del 3.4%, que es en realidad todo iría a que el Banco de la República en su próximo movimiento podría aumentar las tasas. Sin embargo, el deterioro en el entorno internacional podría también tener un impacto sobre Colombia y en esa medida es posible que el segundo semestre también estemos afectados como el resto del mundo por una menor demanda externa. En ese sentido, tampoco es claro que haya por el lado del crecimiento una presión para que el Banco de la República incremente sus tasas de interés o incluso las disminuya. Realmente nosotros estamos esperando que las tasas se mantengan estables por un periodo bastante prolongado. No sé si eso responde a tu pregunta.
Sí, muchísimas gracias.
Ok.
Y la siguiente pregunta viene de Piedad Alessandri de Credit Corp. Su línea está abierta.
Hola, muchas gracias por las preguntas. Quería, por favor, si me podían confirmar el efecto que ustedes esperaban que tuviera Ruta del Sol en Net Income y si es que les cambia un poco eso sus guidance de crecimiento por lo que ustedes dijeron de que ya tenían suspendida la iniciación de créditos 4G y cómo ven el efecto ruta del sol cambiando sus guidance a fin de año.
Piedad, muchísimas gracias por la pregunta. Como decíamos hace un momento, hoy tenemos cerca del 40% de este crédito provisionado y esperamos llegar en este trimestre al 100%. Eso representa entre 10 y 15 básicos de costo de riesgo, pero venía siendo ya considerado el 60% en esta estimación y el 40% restante, que serían unos 7 básicos, estarían compensados con mejoras en otros clientes del portafolio corporativo. En la utilidad, el impacto lo teníamos estimado en un 3% de la utilidad neta proyectada al cierre del año.
¿Me podría repetir lo último que dijo? Que no lo entendí.
Que finalmente el efecto neto que tendríamos es un impacto del 3% en la utilidad que teníamos proyectada.
Ya, perfecto. Y entonces okay. ¿No tiene ningún cambio de guidance de aquí a fin de año a pesar de los resultados de Ruta del Sol?
En términos de costo de riesgo, entre el 2.4 y el 2.5, como ya lo citamos.
No respecto como en general de los guidance de la empresa. Crecimiento.
De pronto en términos de crecimiento sí, como ya lo dijimos, tenemos o esperamos un mayor crecimiento en los portafolios de consumo y de vivienda, los que inicialmente habíamos dado. Pero en general nos mantenemos con el guidance que teníamos inicialmente. Esto quiere decir que el portafolio estará creciendo entre el 10 y el 11%, comercial entre el 9 y el 10, consumo entre el 13 y el 14, que es una mejora en crecimiento, y en vivienda entre el 10 y el 11%. Ya les dije el costo de riesgo cómo esperamos estar. El nivel de cobertura estará alrededor del 140%. Y en términos de eficiencia, nos ubicamos alrededor del 46-47% en el año. Y el ROE, como ya lo citamos también, creemos que va a estar entre el 12 y el 13%.
Muchas gracias.
Y la siguiente pregunta viene de Juan Domínguez, de Onex. Su línea está abierta.
¿Aló, me escuchan bien?
Bien.
¿Aló?
Sí, te escuchamos.
Perfecto, no, mire, tengo...
Bien, vale.
Perfecto, tengo una pregunta sobre los resultados integrales del banco. El resultado integral fue de más de 500 mil millones de pesos, ¿cierto? Y cuando reviso las notas, más o menos 100 mil millones de pesos están relacionados con inversiones y cambios y unos 50 mil millones de pesos están relacionados a las reservas, las provisiones que ustedes reconocen por la diferencia entre el Colgap y el IFRS en el equity. Creo que primera pregunta es si esos 50 mil millones de pesos son los que están reflejando en la tasa efectiva de impuestos que fue tan baja en el trimestre. Y la segunda pregunta es si esas reservas de patrimonio se deben al deterioro de los clientes particulares o es más un tema de crecimiento en la cartera y que la norma local es un poco más ácida. Y una última pregunta muy relacionada es esos guidance de cobertura a los casos, ¿eso está bajo Colgap o bajo IFRS, esas indicaciones?
Guidance completo estaba sobre IFRS.
Ok.
Empiezo con la última inquietud. En cuanto a la diferencia entre los modelos de deterioro de cartera, la norma local es mucho más exigente que la norma IFRS, porque además de tener unas definiciones metodológicas, la super con alguna frecuencia está incrementando los niveles de provisiones por diferentes motivos, por normas de reestructuraciones que emite o porque saca una norma que, de acuerdo a la aceleración de la cartera, incrementa los niveles de provisiones. Entonces, tiene elementos adicionales a los que considera IFRS que hacen que sea mucho más ácida la provisión en local que en IFRS. Y en cuanto a los demás componentes del ORI...
Sí, en relación con la pregunta que nos hacía, efectivamente, al ser mucho más ácida la norma local frente a la norma consolidada, nosotros tenemos la obligación de reflejar un impuesto diferido. Ese impuesto diferido corresponde a la tasa en la cual se espera revertir la diferencia entre lo que llamamos el estado financiero separado y el consolidado. En este caso, hicimos un ejercicio juicioso de cuándo se piensan revertir las diferencias entre el modelo de provisiones de cartera del separado y el consolidado, lo cual nos permitió un ajuste en tasa debido a que hasta antes, por la complejidad de la información, se estaba haciendo con la tasa de corto plazo, es decir, la tasa del 37%. Ya con un modelo más robusto que nos permite determinar cuándo se va a eliminar esa diferencia, pudimos usar las tasas de largo plazo, incluidas las de 35, 34 y 30%, tal como lo estableció la última ley de financiamiento.
Perfecto, súper claro. Solo para volver un poco al marginal, ¿no? Son 50 mil millones de pesos que creo que para un trimestre es relativamente alto. ¿Eso es más por tema de cambio metodológico de la super o fue más un tema de crecimiento de cartera o fue relacionado a los casos en particular?
En el caso de los 50 mil, periódicamente tenemos diferencias entre norma local y norma IFRS. No recuerdo ningún caso en particular en el cual tuviéramos que incrementar la producción básicamente por crecimiento regular del portafolio.
Ok, perfecto. Gracias.
Con gusto.
Y la siguiente pregunta viene de Alonso Aramburu de BTG. Su línea está abierta.
Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Quería preguntarle sobre la rentabilidad de los negocios internacionales. Habíamos visto que el año pasado el ROE internacional estaba más cerca del 10% y la primera mitad de este año ha estado cerca del 7%. Si nos pueden dar un poco de color ahí, qué es lo que están viendo y si esperan alguna mejora en el corto plazo. Y hablando también sobre el retorno sobre capital más a mediano plazo, ¿a dónde piensan que podría estar el banco de acá a 2-3 años? Muchas gracias.
Sí, buenos días, gracias por la pregunta, Alonso. En términos de ROE, digamos, hemos tenido un impacto especial importante este semestre que corresponde a la revaluación del colón. La cobertura que tenemos entre colón y dólar está implícita en los resultados del banco, es decir, está dentro del mismo vehículo. En el caso de Costa Rica, eso nos ha afectado en cerca de 10 millones de dólares para el semestre, que es una cifra pues importante y nos afecta el ROE como un total. Depende de lo que ocurra con el colón costarricense en el segundo semestre, podríamos tener alguna variación positiva si hay devaluación del colón en esta cobertura, o podríamos dejar de tener, por lo menos esperamos dejar de tener ese mismo impacto para el segundo semestre, lo que esperaríamos que nos lleve a un ROE mayor. Sin este efecto, nuestras expectativas de ROE estarían para el año entre el 10 y el 11% de ROE en las operaciones que tenemos fuera de Colombia.
Y respecto a la rentabilidad esperada a mediano plazo, esperamos poder estar entre el 14 y el 16% en los siguientes 3 años. Alonso.
Ok, muchas gracias.
Encantado, Alonso.
Y les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. La siguiente pregunta viene de Juan Parzo de Sura Asset. Su línea está abierta.
Buenos días, gracias por la presentación y el espacio para las preguntas. Haciendo énfasis en el tema de Centroamérica, quisiera un poquito más de color sobre la dinámica del crecimiento de crédito en los países. Si tuvieran como una expectativa de a qué velocidad puede crecer para lo que resta del año, en particular, de dónde podría venir ese crecimiento. Y una segunda pregunta tiene que ver con un caso corporativo que ha estado pues muy sonado en el mercado local, que tiene que ver con Avianca, que está pasando por dificultades financieras importantes. Quería verificar si el banco tiene exposición y de qué tamaño a este corporativo.
Gracias, Juan. Arranco por la primera pregunta. Sobre el tema de crecimiento de cartera, hemos venido teniendo un crecimiento de cartera negativo en dólares en Costa Rica y un crecimiento de cartera más bien bajo, tanto en Panamá como en El Salvador. Venía un crecimiento un poco más alto en el caso de Honduras. Esperamos para el segundo semestre que mejore, sin ser una dinámica muy importante, pero sí que mejore el crecimiento en el caso de Costa Rica y en el caso de Panamá, que tengamos unos 2 o 3 puntos porcentuales de mayor crecimiento en estos dos países. No esperamos un crecimiento más allá del que estamos teniendo en el sistema, entre el 4 y el 5% en el caso de El Salvador, y sí esperaríamos alguna disminución del crecimiento de cartera que estamos teniendo en Honduras, que como sistema venía alrededor del 13%, esperamos que se modere mucho más debido a los recientes sucesos, digamos, políticos y económicos que hemos tenido en Honduras. No sé si con eso te doy un view general.
Sí, muchas gracias.
En particular, sobre la otra pregunta, tenemos una exposición muy, muy baja en ese caso. Y digamos que las operaciones que tenemos son de corto plazo, de manera que no tenemos una situación que nos llegue a pensar o nos preocupe de manera material. Es una exposición bastante baja.
Gracias. Si en este momento no hay más preguntas, señor Forero, ¿tiene algún comentario final?
Mil gracias, primero, por la compañía en este call. Para nosotros es muy grato que ustedes nos acompañen en la revisión de estos resultados. Seguimos viendo que la dinámica de crecimiento, aunque no va a ser tan positiva como inicialmente lo mencionaba el gobierno, viene reaccionando y sentimos de esta forma que podremos tener unos crecimientos más cercanos al 3% en este año y muy probablemente unos mejores crecimientos en los años siguientes. Tenemos muchas dificultades locales y también internacionales que han afectado distintas variables macroeconómicas. Sin embargo, creo que va a ser muy importante que nosotros podamos seguir manteniéndonos focalizados en los segmentos en donde estamos atendiendo y trabajando muy intensamente en todos nuestros temas de transformación, principalmente digital del banco, para poder ser un banco sostenible en el largo plazo. Y para ello tendremos que ser mucho más eficientes y poder concebirnos el banco como un banco con una capacidad mayor de generación de valor agregado. Nos sentimos que vamos en el rumbo correcto y nos complace mucho entregar estos resultados y poder tener unas expectativas de que podamos seguir de esta manera. Muchas gracias por su compañía.